Punto de este primero de septiembre, ya año 2021, canta Fleetwood Mac o Stevie Nicks sola, y la pillé yo acá. Esto es mejor que Gendelman no gacha nada de música, y todos los días le hacen esa rutina como que trata de adivinar la canción, pero es como gastar plata en el director con gente que no sea el Festival de Viña. Va, perdón, lo tengo acá en...
Oye, no sea mal hablado. Oye, no, Gendelman, cacha menos que yo música. Eso sí que es difícil.
Gendelman no cacha nada. me da un poco de pena, porque hace como que cacha, pero se cacha que no.
No,
cacha.
Pues yo soy honesto. Yo
no, tú
que no cacho.
No, además tú tenías un área muy fuerte y muy desarrollada, que es todo lo que tiene que ver con el Festival de Viña.
Cantaron, dale con eso, no.
Si cantaron en Viña un día. Cantaron en Viña un día, te lo sabéis, pero completo.
A mí me gustaría reeditar. Si me dijeran qué programa de televisión harías, yo reeditaría Cantaron en Viña.
Existe eso, ¿no?
Existía en Televisión Nacional todos los veranos, en la previa.
Es un recocido, yo creo que andaría bien, sacaría buen rating y barato.
Sobre todo para los que ya superamos las 5 décadas, estamos partiendo, ¿no? La nostalgia pega mucho.
Claro, pero yo creo que eso llega hasta los 35, te puede agarrar gente que le gustaba ver el festival.
Yo hay una imagen que no me voy a olvidar nunca.
30.
Gloria Gaynor. Se empieza a preocupar porque había una antorcha con fuego, desde ese año 81, 82, y muy preocupada, y decía, por favor, apagar antorchas, es muy peligroso.
Yo no tenía conciencia.
No sabía que era, la estaba premiando el público.
La China Easton, me acuerdo.
Bueno.
Luis Miguel, su primer paso.
Pero ese es más reciente.
Primer paso, no, po. Primer su paso,
primer paso
ha tenido 14 años.
Shakira, pues. Oye, Shakira vino a la competencia.
Shakira salió tercera.
Así es.
Y era morena, no era rubia.
Mejor intérprete creo que fue.
Por lo menos ahí la chuntaron. Creo que cantó una canción de Frank Sinatra. Let me try again. Salió segunda. No, sí. No la chuntamos tanto tampoco. Pero por lo menos.
Esa la cantó originalmente Romuald.
Sí, creo.
Y perdió. Tú sabes que no ganó el festival.
Sí, no ganó, salió segunda.
Y es la canción más famosa.
La más famosa. De hecho, la ponen como la obertura, ¿o no? Oye, ahí está, te pusieron una elección, imagínate.
Oye, pero nos tienen que estar matando, un día tan importante para la economía, para los mercados.
Nosotros estamos
por
tonteando. Oye, 7.68 el dólar y medio, 0.41% bajada, la bolsa se ve afectada, 0.47 abajo. Entiendo que está tramitándose el cuarto retiro, espero que prime por una primera vez, primara la gordura, por lo menos entre la gente del oficialismo, porque esta destrucción de los fondos de pensiones, sumado a una destrucción ya directa de los fundamentos de la estabilidad económica, la inflación, tasa de interés, etcétera, es básicamente un atentado a la gente, y quizás muchos no se dan cuenta, pero al final el pato lo vamos a terminar pagando todo.
Yo creo que por primera vez siento que está esto entendiendo la gente de a pie, está entendiendo que los retiros no son gratis, que aunque no se cobren impuestos, el impuesto que lleva adosado es tremendo, lo que está generando en materia inflacionaria, lo que está generando en materia de tasas de interés para quienes quieren tener una casa. Es terrible, sobre todo para la gente joven que está partiendo en esto, que no le cree mucho al sistema de pensiones. Bueno, les quiero decir que el efecto de estos retiros, comprarse de una casa, un departamento, la tasa de interés ya está al menos en el doble de lo que estaba hace 6 meses, un año.
Sí, eso se nota ya.
Nada es gratis.
Nada es gratis, muchachos. Bueno, esperemos que... ¿Tú sientes que la gordura ha logrado un lugar?
Ha ganado espacio, pero el populismo la lleva. Ha ganado espacio la gordura, creo. Vamos a ver si va a ser capaz de imponerse.
Okay.
Tengo mis dudas. Yo creo que va a estar un marcador peleado, ¿eh?
Ojalá. No nos autoinfiramos más heridas. Oye, bueno, vamos a comentar eso en un minuto más. ¿Te parece hacer un par de menciones? Eso significa que tenemos que dejar atrás a las Stevie Nicks, desgraciadamente. Porque vamos a llamar a Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras Capital. Lo vamos a llamar mejor, señor director, antes de hacer las menciones, porque Cristian siempre está ahí al teléfono para responder. Lo llamamos, hablamos en la mañana con Luis Felipe Alarcón, que con su experiencia del Banco Central le parecía adecuada la medida de hacer la subida de tasa a 0.75%. Vamos a ver qué nos puede decir Cristian Araya al respecto. Se está moviendo, señor director, ¿eh? Se escucha.
Estoy exactamente moviendo. ¿Qué no te he contado? Estoy
increíble.
Te voy a contar que estoy en el sur, estoy en Puerto Vara. No te explico el día glorioso en el que estoy.
De verdad.
Y efectivamente me estoy moviendo. Esta es la magia de la radio, podemos estar en distintos lados.
¿Y estás en Puerto Vara de vacaciones o por trabajo? Una mezcla de trabajo y placer. Se cortó, tan bien que se escuchaba. Se fue, ¿eh? Me dejó acá solo. ¿O ahí volviste, señor director?
Sí, aquí estoy. Ahora se me he ido. Pajaritos. ¿No escuchabas?
Sí, de repente hubo un minuto que te perdimos. ¿Está Cristian Araya o no?
Todavía pero no. Pantalla.
Pero ahí sí que te fuiste. Se fue. Se escuchaba con el viento del sur de Chile. Lindo Puerto Vara en todo caso. Entiendo que ahí... ¿Estás ahí o no estás?
Aquí estoy, pues.
Estás como caminando por la costanera. ¿Ah? ¿No hay Cristian Araya? Ya. Entonces yo voy a... Y tampoco el señor director, estamos viviendo un momento de crisis aquí, como la economía chilena. Les voy a contar lo que está pasando en el mundo. Señor director, búscate un lugar tranquilo.
Aquí estoy, lo estoy escuchando perfecto. ¿Me oye?
Te escucho como que de repente te vas. Pero les cuento por mientras cómo están operando los mercados. Te cuento cómo están operando los mercados. Las bolsas en Estados Unidos están levemente al alza, un 0.3% el S&P arriba, el Nasdaq con mejores números, 0.79% subida, mientras que las bolsas en Europa operaron decididamente al alza. El Eurostoxx 50, 0.74% de subida, con un destacado performance del CAC 40 francés, que subió un 1.18%. Y en la mañana...
Très bien.
Comentábamos la buena performance de algunos de los índices en China. El Hang Seng de Hong Kong subió 0.58%, la bolsa Shanghai como un todo un 0.83%, y el índice China A50, con las empresas más grandes, 2.45%, lo que indica un buen desempeño de las acciones más importantes de China, entre las que están Alibaba, Tencent, que como que están teniendo un respiro después de todo lo que le han dado los reguladores, que le han hecho la vida bastante compleja a las empresas más grandes en China. Tenemos hoy día una caída importante de 2.18%, que yo creo que en parte hace peso a la subida de tasas para que el dólar no siga bajando. 2.18%, 4.2795 el precio del cobre, mientras los petróleos tienen una jornada más bien tranquila, 68.27 el caso del WTI, el Brent 71.25.
Pero estaban cayendo, ¿no? O algo recuperaron, porque vi que el cobre y el petróleo estaban cayendo. No,
el cobre definitivamente abajo
2%. 2% yo lo vi hace un rato.
Sí, señor, ahí está. Pero los petróleos están tranquilos.
Ya.
Oye, y dado que Cristian Araya no aparece, parece...
Bueno, estamos haciendo un excelente pantallazo. Un
pantallazo maravilloso.
Siempre Cristian Araya.
Así se tienen que hacer los pantallazos. Oye...
Tome nota.
Les voy a contar las mayores alzas en la bolsa chilena. Banvida, que Es una acción que se transa poco, 8% arriba, Vicecorp 4,8. Se transa la acción de Microsoft también 4,64, pero eso es muy poco. El volumen que tiene Lazar es muy chico. De las empresas que son relevantes, 2,35% arriba Forus, Antar Chile 1,57, Entel 1,19, SMU 1% al alza. Mientras que caen en forma muy fuerte, y estaba mirando el desempeño Provida, está a 900 pesos, con una caída de 5,25%. Fíjate que en 5 años, en los últimos 5 años, el caso de Provida es bien dramático lo que ha pasado con la acción. Uno no la mira mucho porque tampoco se transa demasiado. Pero estaba a 3.190 pesos hace 5 años atrás y hoy día está a 900 cerrado.
Uf.
Duro, ¿eh?
Tremendo. Ahora, la que ha tenido recuperación importante es Habitat, ¿eh? A raíz del spin-off.
Claro, lo que trataron de hacer ahí.
Están haciendo el negocio de Perú y de Colombia.
Independizándolo, y quizás le van a quitar el componente 100% AFP.
Yo creo que vaya, porque el negocio peruano de previsional también anda mal. Entonces, yo creo que es para allá apunta la cosa.
Para allá apunta la cosa. Y te continúo comentando. Tenemos a Invercap cayendo 3%, CAP cayendo 2,75, Quiñenco 2,68, Ripley 2,34, en el GXH, que es generación, ¿no? Tú que eres experto, sí, en el tema, 2,25 abajo.
Eso es generación, en la generación.
2% abajo, Itaú Corp 2% abajo, más o menos. Así que por ahí está la cosa.
No está nada de bueno el día para los mercados.
No está muy bueno. El IPSA como un todo, 0,53% de caída. Oye, Moncho, sugiero ir con nuestro segundo llamado. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer las menciones. Parta usted, que está tan pasándolo mucho mejor que yo allá.
Oye, te voy a contar que yo llegué anoche a Puerto Montt.
¿En qué hotel te alojaste?
Ahora en el Cumbres, rico hotel.
Buen hotel.
Muy bien atendido. Gran vista al lago, además con un día glorioso.
Qué suerte la tuya.
La mañana tuve por
Oye, estaba... nos escuchan allá, tú sabes.
Sí, por la 99.7, todo sintonía, la gente aquí me va saludando en la calle.
Y no es broma, oye, yo la otra vez cuando fui, fui a la Mesa Tropera, que está ahí en la Costanera. Ah, y estábamos, fui con mi señora, así, escapada romántica, y de repente se acerca alguien... Y me dice, ahora yo te escucho todas las mañanas y la cuestión.
¿Tú eres el licenciado?
Sí, sí, sí. Estuvimos conversando toda la noche. Pero mucho. Sí, muy entretenido.
Oye, esto.
Ya, dale tú.
Oye, bueno, te contaba, llegué al aeropuerto y lo primero que vi saliendo hacia. Cuando uno sale de la zona donde retira las maletas, adivina qué es lo que me encontré.
Con Econorrent.
Con el stand de Econorrent, Carrental.
De todas maneras.
Fíjate que era el. A pesar de que era el que tenía más público, estaba todo muy expedito, porque es muy simple arrendar autos en Econorrent. Y sobre todo para los que viajan, por ejemplo, en temas turísticos, aquí de temas de oficina, acuérdense que esta zona también es muy movida con la actividad salmonera, así que es muy fácil ahí arrendar una camioneta, un 4x4, lo que sea. Y con toda la atención que significa nuestros amigos de Econorrent Car Renta.
Extraordinario. Hoy Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite operar dólar peso ahora que hay volatilidad y todos los instrumentos en el mundo, básicamente, irse largo o corto, simplemente con un depósito local. Así que llámelos porque tienen más de 10 años de experiencia, son amigos nuestros y entienden muy bien su negocio.
Oye, no me vas a creer, porque me voy desplazando y estoy viendo por todas horas. ¿En qué auto voy?
En un Peugeot.
Un Peugeot, si no voy a hacer otro. Pero este Peugeot sí que he andado nunca, es un Peugeot Rister. Es como una minivan muy moderna, con un tablero aquí viendo Waze, un manubrio de los que se acostumbran a tener en los Peugeot, que son esos cortitos,
como muy deportivos. Como cuadradito.
Exactamente. Oye, espectacular este Peugeot Rister. Y para que quienes andan buscando siempre un modelo y ser dueño de su tiempo, que lo pueden hacer la compra desde su oficina, desde su casa, pueden incluso hacer la evaluación técnica, económica, el auto usado que pueden dejar en parte de pago, todo eso lo pueden hacer en store.peugeot.cl.
Estoy buscando, ahí está el, estoy buscando el Peugeot Rifter. Tiempo,
escuchar el rugido del león. Sí.
Oye, está bueno el Peugeot Rifter, me gustó.
Extraordinario, muy cómodo.
Muy bueno. Oye, señor director, PwC tiene esta visión global de los negocios, de sus clientes, se mete en los negocios, entiende lo que hay detrás, porque trata de generar valor para la sociedad, los accionistas y el entorno. Eso es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Esa es la visión de PwC.
Bueno, estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia. Estás buscando esa tranquilidad que no implique cambiarte de ciudad, seguir viendo donde estás, pero con la naturaleza ahí al frente tuyo. No hay mejor proyecto en Santiago que los Olivos de San Rafael, hecho por la gente de Almagro, que es la que más sabe, y sobre todo en calidad, con sus productos de tu casa, los penthouse o los departamentos con jardines. Todo esto en el medio de un parque, porque eso es, 82.000 metros cuadrados de áreas verdes. Impresionante proyecto Almagro.
Impresionante. Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni en ni máquina. Pero lo más interesante de Mercado Pago es lo que hicimos hoy día en la mañana en el Mercado Fintech, que estuvimos con Federico Antoni, que es el fundador del fondo All VP, señor director. No sé si lo escuchaste.
Mira tú.
Sí, pues los que invirtieron en Corner Shop, te han invertido en Finto a la hora. Hicieron el exit ya en Corner Shop, nos dijo que había sido un hito la historia del fondo. 61 inversiones en Latinoamérica. Súper interesante. Escuchen el podcast en Información Privilegiada, en Spotify. Yo estoy listo, ¿usted?
Yo también estoy listo, así que okay. Voy con nuestro segundo invitado.
Buenísimo.
O sea, va a ser el primero del día en realidad, porque después que el pantallazo lo hicimos nosotros.
No, nos falló, ¿cómo se llama?
Cristian Araya.
Cristian Araya, que no falla nunca.
Sí, pues,
Pero aquí parece... tenemos...
Estamos listos ya,
estamos, ¿no? Estamos con David Kohn, o David, no sé, lo aclaré el mismo señor Kohn, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, para hablar de la política monetaria, el rol del Banco Central, etcétera. ¿Cómo te va, David o David? ¿Cómo te decimos?
Hola, Gonzalo. David, estoy bien. Hola, Juan Pablo.
David, perfecto.
Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Oye, creo que por primera vez, como que el rol puramente técnico del Banco Central a la hora de tomar sus decisiones, mucho tiempo he interpretado el punto de vista político. ¿No te parece lo mismo, David? Desgraciadamente, además,
Me parece que sí, que es un mal mensaje de los políticos interpretarlo así. Creo que suele suceder en momentos en los cuales, claro, normalmente no existen este tipo de situaciones, entonces no se juega la credibilidad, por ejemplo, del Banco Central, pero sí ocurrió en épocas, en la crisis 2008-2009, cuando el Banco Central chileno enfrentó la crisis de 1998-1999, que se pone se hace polémica sobre las medidas que se toman y se trata de interpretar si son medidas puramente técnicas o tienen algún fin político. Mi opinión es que son puramente técnicas. No solo el Banco Central de Chile, otros bancos centrales de la región están tomando medidas parecidas, y la situación idiosincrática de Chile, las cosas que están pasando acá, hacen que la respuesta quizás haya sido percibida como más agresiva. Pero creo que se toma en función de los datos que tienen y de las cosas que pasaron y que sorprendieron de alguna manera los últimos datos que han salido en el último mes, los últimos dos meses.
Sí, ¿cuáles son los elementos?
David, ¿cómo?
Perdón, dale, señor director, dale.
Gracias. No, yo te diría, ¿cómo se ve algo que hasta hace, no sé, un año y medio, dos años, el Banco Central estaba prácticamente desanforizado, estaba blindado y pudiendo ver opiniones técnicas divergentes? Nunca había sido emplazado como está siendo emplazado en estas últimas horas por pseudo técnicos, también con un ropaje tremendamente político. Pero de cara a lo que viene y de cara al proceso constitucional, ¿cómo ves tú este debate respecto a al Banco Central?
Mira, como te digo, mi opinión es un mal antecedente, pero tampoco creo que hay que exagerarlo. Me parece que pasa en estas situaciones, que cada cual está buscando su granito de arena en función de los políticos, en principio, para llevar a cabo lo que ellos creen que es mejor o que es mejor para sus intereses. Creo que la discusión sobre la autonomía del Banco Central la han querido poner sobre la mesa de algunos sectores. A mí, yo no sé si, bueno, si se nota ya, pero yo vengo de Argentina, así que valoro en gran medida.
No se nota nada.
Más viniendo de un país, me cuesta mucho ver cómo hay gente que todavía no reconoce el éxito de este Banco Central, que es reconocido en todo el mundo, por expertos de todo el mundo, tanto académicos como profesionales, en haber logrado durante 20 años una inflación alrededor del 3%, y construido esa credibilidad, que al final se construye en momentos como este. Entonces tampoco me sorprende mucho lo que hizo el Banco Central, y no creo que sea en respuesta a una decisión política que se viene, sino que es en respuesta a lo que pasó, y en dar un mensaje fuerte en que se va a preocupar de que la inflación y las expectativas no se desanclen.
Oye, David, y aprovechando tu condición de argentino, de economista viviendo en Chile, sería bueno que transmitieras cuáles son las desventajas claras de no tener un banco central independiente y cómo eso le ha pesado a Argentina en su camino a encontrar o a reencontrar la senda del desarrollo que alguna vez pareció destinada a, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia que tú ves como economista, como argentino viviendo en Chile, de tener un banco central independiente?
Mira, Argentina es como irse al otro extremo, ¿no es cierto? O sea, el Banco Central es una extensión de la política fiscal. Actualmente se ha querido cambiar, pero es muy difícil de cambiar. Una vez que uno llega a ese extremo, es muy difícil de cambiar, es muy difícil de ganar esa credibilidad que ya se perdió. Y entonces simplemente hace lo que es necesario para las cuentas fiscales. Y como el gobierno argentino vive gastando más de lo que ingresa, entonces tiene que cubrir esa diferencia del Banco Central. Y eso lo lleva a Argentina a estar hace 50 años en el top 10 de inflación mundial constantemente. Y eso es un problema para la vida diaria de cada uno. Es un problema, y es un problema también para el crecimiento económico, y hace que Argentina sea de los países, probablemente el país que más años de recesión ha tenido en los últimos 50 años del mundo, y que se vea muy difícil la solución. O sea, en Argentina cada 2 años hay una crisis. Y las crisis ya sabemos, o sea, la inflación le pega más a los más pobres, la crisis le pega más a los más pobres, pero son los que menos se pueden proteger en esos momentos.
Y dime una cosa, perdona, señor director, en el gobierno de Macri, no hubo una iniciativa tendiente a tratar de independizar el Banco Central, probablemente al principio del mandato, cuando los gobiernos son más fuertes. ¿Cuáles son las barreras que hay para separar el Banco Central del aparato estatal, incluso teniendo conciencia de cuáles son los beneficios?
Perfecto, es súper buena la pregunta. Mira, yo creo que es algo más que es algo que lleva mucho tiempo, más allá que uno lo ponga en una regla, que uno lo ponga en la ley. Como yo decía, la credibilidad, como me decía un ex colega acá que es banquero central, se construye en estos momentos. En los momentos normales no construís credibilidad. Y por más que sea en la regla que diga el Banco Central es autónomo, eso no significa mucho. Lo que hace el Banco Central, así como los jueces a través de sus sentencias hacen
jurisprudencia,
se construyen, bueno, el Banco Central a través de sus decisiones de política monetaria. Y las que más importan son las que vienen en estos momentos. En el momento de la administración anterior de Macri, bueno, no funcionó por un montón de razones. Podemos discutirlo más en... Se quiso tratar de parar el financiamiento. Uno de los diagnósticos era que la inflación era por el financiamiento monetario que hacía el Banco Central del gasto. Se quiso reducir eso, pero la verdad que no se bajó el gasto lo suficientemente rápido, no se bajó el déficit lo suficientemente rápido. Entonces lo cubrís con deuda por un tiempo, pero al final, si no lográs ese equilibrio de las cuentas fiscales que Chile ha gozado de los 90... No es sostenible.
Ahondando un poco, David, de la pregunta que te hacía Gonzalo antes, ¿tú ves, desde tu visión de extranjero, pero viviendo acá, ves un ánimo como medio autodestructivo en nosotros, y más allá del Banco Central, de lo que está pasando con las instituciones, con el marco legal, con lo que da finalmente, que le había dado estabilidad a este país en los últimos 40, 45 años? ¿Ves ese ánimo como muy autodestructivo en nosotros?
No, mira, yo creo que se están buscando soluciones para problemas que eran reales. Lamentablemente, cuando uno busca soluciones, bueno, hay un montón de sectores, el péndulo gira mucho, por ahí vos te vas de un lado para el otro, muy extremo. Entonces lleva un tiempo encontrar ese equilibrio, y yo tengo la esperanza que se logre. Digo, estoy viviendo acá con mis hijos, así que esperemos que logren encontrar ese equilibrio. Pero yo creo que uno se tiene que, mi esperanza es que la sociedad y los políticos se apalanquen en instituciones fuertes, como ha sido el Banco Central, que ha sido uno de los grandes éxitos. Hay cosas que han funcionado mal, pero el Banco Central y la política monetaria han sido uno de los grandes éxitos para lograr un mejor desarrollo, una reducción de la pobreza. Y entonces, habrá que cambiar las cosas que están mal y hay que tratar de mantener como política de Estado las cosas que funcionan bien.
Una cosa muy complicada. David Cohn, entonces, con su visión de la problemática del Banco Central, me da la impresión que no eres de Buenos Aires, sino de Córdoba, ¿no? Por el acento, ¿estoy bien?
De Córdoba.
La docta.
Correcto.
¿De talleres o de instituto?
De Belgrano.
¿Ah? ¿De dónde?
Belgrano, no, lo nombré el principal.
Está muy bien. Oye, David, yo creo que muy interesante la conversación, porque tu visión y tu testimonio, habiendo vivido una realidad totalmente distinta, es muy interesante recordarla en los minutos que se ponen temas sobre la mesa, que yo creo que, tal como tú dices, cuando las cosas funcionan, mejor dejarlas como están. David Cohn, entonces, profesor de Instituto de Economía de la Universidad Católica, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar.
Un abrazo.
Nos vemos en la próxima.
Chao. Ah.
Gracias, David, un abrazo.
Interesante conversación, señor director. Lo dejo entonces con Stevie Nicks y con los pajaritos ahí en el Peugeot Rifter de Puerto Ara. Aquí nos mandaron unos WhatsApp, que hay gente que lo escucha en Puerto Montt y qué sé yo.
Vi llegó harto WhatsApp de la zona que están escuchando.
Anda a saludar, anda a firmar autógrafos, señor director. ¿Ah?
Ya, pues. Abrazo, chao. Que tengan una buena tarde.